Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Desde los tiempos de la antigua Roma que existe la costumbre de hacer probar la comida de los gobernantes para impedir un atentado usando algún tipo de veneno. Y si bien las toxinas de origen natural siguen siendo muchas veces un problema, a finales del siglo XIX fue el uso masivo de sustancias químicas utilizadas como preservantes o colorantes en Estados Unidos lo que preocupaba a los consumidores. Un experimento muy particular permitió establecer el peligro de esas sustancias en la dieta y además dio paso para el nacimiento de la FDA, una agencia que regula, entre otras cosas, la inocuidad de los alimentos que se venden en Estados Unidos. Al otro lado del mundo, existe un extraño síndrome que hace que quienes son críticos del Kremlin terminen intoxicados con venenos de distintos tipos, historias que se remontan a la época de la Guerra Fría, pero que se han extendido hasta nuestros días. Historias de envenenamientos revisaremos hoy en La Ciencia Pop. Recuerden que si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/laciencia pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Miriam Morales, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Romina Mationi, Patricio Marileo, Javiera Fuentes, Diego Socías, Luciano Cisternas, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten y Sergio Espinosa. Muchísimas gracias a todos. El médico y químico Harvey Wiley estaba convencido de que el borato de sodio usado para conservar la carne que se vendía en Estados Unidos en 1903 era tóxico. Wiley trabajaba para el Departamento de Agricultura cuando se le ocurrió hacer un experimento que demostrara la peligrosidad de esta sustancia como conservante, y para ello reclutó a hombres saludables en un experimento que consistía básicamente en envenenarlos lentamente. A principios del siglo XX, los fabricantes de alimentos en Estados Unidos no estaban regulados por el gobierno y no había requisitos federales para etiquetar los envases de alimentos. No existía la obligación de enumerar sus ingredientes y los fabricantes eran libres de adulterar el contenido de casi todo. Y vaya que lo hicieron. Vendían el aceite de semilla de algodón como aceite de oliva, diluían la miel con jarabe de glucosa y especias como pimienta eran a veces solo cáscaras de nueces molidas. En algunos casos se llegaba a límites casi cómicos, como la historia del comisionado de alimentos de Dakota del Norte, que no pudo encontrar una sola lata de pollo o pavo en conserva que tuviera pollo o pavo en cantidades que pudieran ser medibles, y lo que ocurría con el estado de Vermont, que vendía 10 veces más jarabe de arce al año de lo que podía producir. Por esa época, a inicios del siglo XX, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estimaba que el 15% de los alimentos manufacturados estaban adulterados y que los consumidores habían perdido $1,000 millones cada año pagando precios premium por alimentos de mala calidad. El problema había comenzado hacia fines del siglo XIX, cuando las fábricas de alimentos vivieron una gran expansión en Estados Unidos y comenzaron a usar preservantes y colorantes en sus productos sin informar a los consumidores con respecto al tipo de producto químico que se agregaba o en qué cantidades. A esa altura había una alarma creciente en la población con respecto a este problema, sobre todo desde la década de 1870, cuando fueron introducidas en el Congreso algunas leyes para regular a la industria de los alimentos. Leyes que, por supuesto, fueron resistidas y muchas veces derribadas por la industria. Fue en ese contexto que Harvey Wiley, un médico con formación en química interesado en la alimentación y en la inocuidad alimentaria, fue contratado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Wiley consiguió que el Congreso le asignara $5,000 para estudiar los efectos de varios tipos de aditivos alimentarios en voluntarios humanos. Wiley estableció su centro de operaciones en el sótano del Departamento de Agricultura e instaló una cocina y un comedor, contrató a un chef y luego reclutó a 12 hombres jóvenes que acordaron pasar al menos 6 meses y hasta un año en este experimento, que consistía básicamente en comer 3 comidas todos los días en el comedor del laboratorio durante 6 meses. Antes de sentarse a comer, a cada hombre se le tomaba el pulso y la temperatura. Además, se les pedía que no comieran bocadillos entre las comidas y que solo bebieran agua. Ah, también se les pedía que anduvieran con unas bolsas especiales en las que debían recoger su orina y heces para realizar análisis de laboratorio. La parte interesante del estudio era que durante cada comida, el chef pondría una cantidad cada vez mayor de alguno de los aditivos usados regularmente en Estados Unidos y que nunca habían sido probados. Rápidamente, la noticia del experimento salió del sótano del Departamento de Agricultura en Washington y el grupo de valientes voluntarios fue bautizado como Poison Squad, el escuadrón veneno. Fueron tan populares en su época que incluso se escribieron canciones en su honor, como Song of the Poison Squad de Carol Lewis, y Wiley recibía a diario cientos de cartas de personas que querían formar parte del venenoso escuadrón. Y claro, ser alimentados gratis durante un año. ¿Y los venenos? Eso era lo que menos preocupaba a algunos de los voluntarios, en una época en la que, además, la participación de humanos en ensayos de esta naturaleza no estaba regulada. Al final, los experimentos de Wiley fueron esenciales para demostrar la peligrosidad del borato de sodio en la industria alimenticia. Muchos de los voluntarios enfermaron, y finalmente se prohibió el uso de esta sustancia como conservante en la comida. El trabajo de Wiley, pionero y poco comprendido en un principio, fue clave para que, en 1906, se aprobara la ley que creó oficialmente a la FDA, encargada de velar por la inocuidad de los alimentos y fármacos que se comercializan en los Estados Unidos. Ahora bien, la presencia de venenos en nuestra comida ha sido desde los albores del tiempo una preocupación. Basta recordar, entre otros, a los emperadores de la antigua Roma, quienes usaban a los esclavos como catadores de su comida, para asegurarse así de que estuviera libre de venenos o sustancias tóxicas. Y no crean que eso es cosa del pasado. Durante los Juegos Olímpicos de Pekín, el año 2008, se usaron ratones como degustadores de la comida de los atletas para prevenir intoxicaciones. Entonces, si ya en la antigua Roma la muerte tras un banquete era una preocupación, esto sugiere que era posible conseguir toxinas mortales en aquella época. ¿Cuál era la fuente de estas toxinas? Ni más ni menos que la buena madre naturaleza. En efecto, las plantas, por ejemplo, producen una enorme cantidad de sustancias tóxicas, irritantes, venenosas y muchas de ellas potencialmente letales. ¿Por qué tienen estas propiedades? La explicación está estrechamente ligada al hecho de que las plantas carecen de la capacidad de desplazarse y por lo tanto sus estrategias de defensa deben necesariamente incluir la producción de compuestos químicos que maten o al menos desalienten a los animales e insectos que intentan comérselas. Antes del surgimiento de la agricultura, los humanos comían lo que recolectaban y cazaban, y es muy probable que muchos, al hacer cocina experimental, introduciendo una nueva planta en sus platos, muriesen de manera lenta y dolorosa. Estos sibaritas y cocineros de la antigüedad le enseñaron a la humanidad que no puede comerse todo lo que se recoge en el bosque. Luego, cuando el hombre se volvió agricultor durante la revolución del Neolítico, hace unos 10.000 años atrás, comenzó a cultivar aquellas plantas que sabía no eran tan tóxicas, iniciando el lento proceso de selección de variedades de plantas más seguras. Pronto, muchas de las plantas cultivadas perdieron los genes involucrados en la biosíntesis de estas toxinas y la agricultura se convirtió en algo seguro. Pero entretanto, estas plantas cultivadas perdieron la capacidad de sobrevivir en la naturaleza al ser destruidas sus estrategias de defensa. En otras palabras, podríamos decir que fueron forzadas a aburguesarse. La mano del hombre debe cultivarlas, cuidarlas y regarlas, si no quieren enfrentarse a una muerte segura. Pero a pesar de este cuidadoso proceso de selección, que ha durado milenios, una gran cantidad de plantas que consumimos habitualmente aún muestran algunos restos de su pasado venenoso. Por ejemplo, son muchos quienes consideran tóxicos a los porotos debido a esos molestos síntomas gastrointestinales posteriores a su consumo, síntomas que en realidad son producidos por las bacterias de nuestro intestino al procesar los azúcares de los porotos, liberando en el proceso gases como CO2, hidrógeno y metano. Sin embargo, existe otro peligro oculto, ya que en ciertas variedades de poroto se produce una toxina llamada fitohemaglutinina, la que es particularmente abundante en los porotos rojos. La ingesta de solo 5 de estos porotos crudos puede desencadenar síntomas de una intoxicación, que incluyen vómito y diarrea. Las papas, por su parte, producen una neurotoxina muy poderosa llamada solanina, muy abundante en las hojas y tallos de la planta, y también a veces aparece en los tubérculos más viejos, los que se distinguen por su coloración verdosa. Y si bien la cocción destruye la toxina, no se recomienda dar papas verdes a los niños pequeños y nunca jamás tomarse un té de hoja de papas. ¿Por qué? Porque una sobredosis de solanina puede ser fatal, y en general una intoxicación aguda puede producir también diarrea y vómitos. Por otro lado, las semillas de almendras, cerezas, manzanas y otras plantas producen cantidades variables de amigdalina, una molécula que contiene cianuro, y como seguramente sabrán por sus clases de historia, muchos han usado el cianuro para despachar a algún enemigo. ¿Podría usarse una manzana para eso? Bueno, se supone que podrían alcanzar una dosis letal de cianuro con media taza de semillas de manzana, que equivale a una gran cantidad de manzanas. Además, el proceso no es muy sencillo, ya que el cianuro se libera del azúcar al que está unido al moler las semillas y se volatiliza rápidamente, por lo que deberían hacerlo muy rápido y antes de perder la conciencia. Los hongos son otra fuente de toxinas muy potentes y cada cierto tiempo acarrean consecuencias fatales. Hay personas que salen a recolectar hongos silvestres, se los comen y poco después mueren sin derecho a réplica. Algunos pensarán que si es natural es bueno, pero no siempre es así. El género de hongos amanitas es uno de los más tóxicos de su reino. Producen alfa-amanitina, un poderoso inhibidor de la síntesis de los ARN mensajeros, que son las moléculas que se utilizan para la síntesis de proteínas. Para mayor desgracia, la intoxicación no produce síntomas hasta 24 horas después del consumo, por lo que los lavados gástricos ya no sirven. La toxina causa daño hepático severo y en un 15% de los casos es mortal. Por eso no es raro que algunos hongos de esta familia sean conocidos popularmente como el hongo de la muerte o el ángel destructor. Sin embargo, todas estas toxinas palidecen al lado de la ricina. Es probable que alguno de ustedes haya tomado aceite de ricino en su infancia, ya que se usaba como purgante, pero no se asusten, la toxina, que actúa como un potente inhibidor de la síntesis de proteínas, se encuentra exclusivamente en las semillas de la planta. La ricina se hizo muy conocida gracias a la serie de televisión Breaking Bad, en la que su protagonista, el químico Walter White, la prepara en dos ocasiones para eliminar a algunos enemigos.
Castor beans. So what are we gonna do with them? Are we just gonna grow a magic beanstalk? Huh? Climb it and escape?
We are going to process them into ricin.
¿Qué tan tóxica es la ricina? Muchísimo. Con solo 0,2 miligramos, lo que equivale a una centésima parte del peso de un grano de arroz, pueden provocar la muerte de un adulto. Además, la ricina es muy efectiva como veneno, pues apenas deja rastros en el cuerpo. De hecho, en Breaking Bad, Walter White le cuenta una historia a Jesse sobre el uso de la ricina durante la Guerra Fría.
Back in the late 70s, ricin was used to assassinate a Bulgarian journalist. The KGB modified the tip of an umbrella to inject a tiny pellet into the man's leg. And we're talking about an amount not much bigger than the head of a pin.
En efecto, Georgi Markov era un periodista búlgaro y disidente en plena Guerra Fría y logró huir a Inglaterra, algo que a la KGB no le gustó mucho. Markov fue atacado en Londres con un paraguas modificado, recibiendo el disparo en un muslo de un perdigón de 1,7 milímetros de diámetro, el que estaba cargado con ricina. El ataque ocurrió mientras esperaba el bus rumbo a su trabajo en la BBC. Georgi Markov murió en el Hospital St. James el 11 de septiembre de 1978, después de agonizar durante 4 días. Y el asesinato de disidentes políticos en la época de la Unión Soviética no se detuvo después de la Guerra Fría, y el último caso podría haber ocurrido hace solo algunos días, el 20 de agosto, cuando el abogado y activista ruso Alexei Navalny comenzó a manifestar síntomas de envenenamiento en un vuelo doméstico. A la vuelta de esta pausa, les contaré más historias de envenenamientos. Con el regreso al trabajo presencial, las empresas deben prepararse y capacitar a sus trabajadores para evitar al máximo el contagio del coronavirus en el lugar de trabajo. ¿Sabes en qué consiste el plan paso a paso laboral? ¿Conoces tus obligaciones como empleador y tus derechos como trabajador al respecto? En MR Legales te pueden asesorar en esta materia. Para más información, puedes pedir una reunión virtual en mrlegales.cl o bien escribiendo al correo contacto@mrlegales.cl. Más información en su Instagram y Facebook @mrlegales y en su LinkedIn mrlegales. Y si a tu empresa o emprendimiento le gustaría ser mencionada en este espacio publicitario y conectarse cada semana con las 11.000 personas interesadas en la ciencia y la tecnología que escuchan este podcast, me puedes escribir al correo gabriel@divulgacion.cl. La historia del asesinato de Georgi Markov usando lo que hoy se conoce como el paraguas búlgaro es solo una de las tantas muertes de disidentes rusos críticos del Kremlin. El ataque más reciente, y que aún debe ser confirmado, es el de Alexei Navalny, el líder de la oposición contra Vladimir Putin en Rusia, y que hace pocos días tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital en Siberia, cuando, en pleno vuelo, comenzó a manifestar signos de una intoxicación aguda con alguna sustancia desconocida. Navalny fue trasladado posteriormente a Alemania, país en donde se confirmó que, muy probablemente, había sido envenenado con algún compuesto de la familia de los inhibidores de colinesterasa que alguien habría puesto en un té que se tomó antes de abordar el vuelo, del que tuvo que ser evacuado de urgencia. Los inhibidores de la colinesterasa son moléculas que inhiben la degradación del neurotransmisor acetilcolina, provocando un aumento en su concentración en el espacio sináptico y generando varios síntomas asociados al sistema nervioso central, que en caso de intoxicación aguda grave pueden causar la muerte. Entre las moléculas que actúan como inhibidores de la colinesterasa se encuentra el gas sarín y la galantamina, una molécula producida por varias especies de plantas. Otras posibles víctimas de envenenamiento reciente en Rusia incluyen a Roman Tsepov, quien fuera guardaespaldas de Vladimir Putin y que murió después de beber un té el año 2004. Ese mismo año, la periodista Anna Politkovskaya se sintió enferma en un vuelo dentro de Rusia, perdiendo el conocimiento después de tomar el té en el avión, pero sobrevivió. 2 años más tarde, el 7 de octubre de 2006, Politkovskaya fue asesinada a tiros a la salida de su departamento en Moscú, y solo semanas después tuvo lugar el que debe ser el envenenamiento más notorio del último tiempo. El 16 de octubre del año 2006, Andrei Lugovoy y Dmitry Koptun llegaron a Londres desde Moscú, llevando algo que las aduanas británicas no detectaron. No eran drogas o grandes sumas de dinero en efectivo, sino que polonio, una sustancia muy radioactiva y que muy probablemente sea el veneno más tóxico conocido por el hombre cuando se ingiere o se inhala. Y claro, el polonio había salido de un reactor nuclear ruso. El polonio fue descubierto en 1898 por Marie Curie y fue bautizado así en honor a su país natal, Polonia. Se trata de un elemento muy radioactivo y por peso es unas 250.000 veces más tóxico que el cianuro. Para ponerlo en perspectiva, un gramo de polonio podría intoxicar a 20 millones de personas, de las cuales 10 millones morirían. Y si bien el polonio no emite rayos gamma en grandes cantidades, sí emite un tipo de radiación conocida como partículas alfa. Esas partículas son de tamaño relativamente grande y no pueden atravesar la piel, por lo que el peligro solo aparece cuando se ingiere o inhala el polonio. La radiación alfa rompe los enlaces químicos en las células, daña el ADN y genera especies químicas muy reactivas que pueden producir aún más daño. El hígado, los riñones, el vaso y la médula ósea son particularmente susceptibles a los efectos dañinos de la radiación alfa, mientras que el daño rápido al tracto gastrointestinal causa náusea y vómitos, que es el primer signo de la intoxicación con polonio. El trabajo de Lugovoy y Kovtun en Londres era desplegar el polonio para envenenar a Alexander Litvinenko, un disidente ruso experto en inteligencia, empleado del MI6 y crítico del Kremlin, que además había afirmado días antes que Anna Politkovskaya había sido asesinada por órdenes de Vladimir Putin. Los asesinos rusos no tenían rencor personal contra su objetivo. Habían sido enviados por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el FSB, en una operación que probablemente haya sido aprobada por el presidente Vladimir Putin. Scotland Yard nunca ha establecido cómo los asesinos transportaron el polonio, pero se haría evidente que no tenían ni la más mínima idea de lo que llevaban en sus manos. Su comportamiento en Inglaterra fue tan descuidado que podría ser calificado como suicida, y parece que nadie en Moscú les dijo que llevaban una sustancia intensamente radioactiva. Los descuidados asesinos dejaron una marca radioactiva por todos los lugares por donde anduvieron, y era posible identificar cualquier cosa y todo lo que estos asesinos despistados tocaron durante sus viajes a Londres. Porque claro, a estos poco avezados asesinos les tomó 3 viajes a Londres para poder cumplir con su objetivo. Los asesinos viajaron en tren al centro de Londres, se registraron en el Hotel Best Western ubicado en el corazón del Soho y acordaron una reunión de negocios con Alexander Litvinenko, su víctima. Si la primera regla del club de la pelea es que nadie habla del club de la pelea, la primera regla del espionaje es no llamar la atención sobre ti mismo. Pero desde el momento en que pisaron suelo británico, Lugovoy y Kovtun atrajeron la atención. No era solo que eran asesinos, parecían asesinos, un par de villanos de la KGB sacados de una película de James Bond. Cuando la pareja cambió su ropa casual por su atuendo de negocios, su apariencia llevó al personal del hotel a reírse. Ambos vestían trajes de poliéster metálico y habían combinado sus trajes brillantes con camisas y corbatas de colores. Además, llevaban llamativos anillos, cadenas y pulseras. Según el gerente del hotel, los dos hombres se parecían al estereotipo del mafioso de Europa Oriental. A las 3 de la tarde, Litvinenko y su jefe se reunieron con los asesinos en una de las salas de reuniones de la empresa de inteligencia en la que Litvinenko trabajaba. La reunión comenzó con una obligatoria conversación sobre el clima londinense y Lugovoy rápidamente sugirió que todos deberían tomar un poco de té, bromeando con que los ingleses siempre toman el té. A Litvinenko le sirvieron una taza, pero su jefe se excusó diciendo que ya había tomado agua. Sin embargo, la reunión terminó sin que Litvinenko hubiera tocado su té. Nadie sabe cómo se desplegó el polonio, pero está claro que lo hicieron. La mesa, las sillas y particularmente la zona donde estaba sentado Litvinenko estaban muy contaminadas con radiación. De vuelta en su casa, Litvinenko se sintió ligeramente mal y vomitó. Su malestar se debió, muy probablemente, a la exposición a la radiación, solo por estar cerca del polonio. Litvinenko había sobrevivido involuntariamente a su primer encuentro con el polonio, y los asesinos habían fallado. A los pocos días, Lugovoy regresó al Reino Unido, esta vez solo, trayendo consigo otro recipiente de veneno radioactivo. voló el 25 de octubre de Moscú a Londres y se reunió con Litvinenko en un salón de té. Sin embargo, Lugovoy no utilizó el polonio en ese momento. Una posible explicación es que el lugar tenía cámaras de vigilancia, por lo que Lugovoy decidió abortar la operación. Esto lo dejó con un problema. ¿Qué hacer con el polonio? La solución de Lugovoy fue simple. En su habitación de hotel, vació el polonio en el lavamanos sobre las toallas que luego arrojó por el ducto de la ropa sucia. Cuando los científicos examinaron más tarde la habitación, los niveles de radiación en el baño se salieron de la escala. Sorprendentemente, 2 meses después, los detectives lograron localizar las toallas que Lugovoy había tirado. Estas habían acabado atrapadas en un conducto de la lavandería en el sótano del hotel, y los niveles de radiación eran tan alarmantes que las toallas fueron enviadas al recinto de armas atómicas en Aldermaston, la instalación nuclear del gobierno del Reino Unido. La contaminación no tenía precedentes. El objeto más extremo, sin embargo, era la toalla de manos blancas de Lugovoy, que fue el objeto más radioactivo recuperado por Scotland Yard durante su investigación de una década sobre el asesinato de Litvinenko. Probablemente la toalla más radioactiva de la historia. El tercer intento de envenenar a Litvinenko tuvo lugar alrededor de las 5 de la tarde del 1 de noviembre del 2006 en el Millennium Hotel de Londres, donde nuevamente se reunió con Lugovoy y Kovtun. Después de la reunión en el Hotel Millennium, Litvinenko pasó por su oficina y usó una máquina de fax, donde más tarde se encontró contaminación radiactiva. A las 6 de la tarde, un amigo recogió a Litvinenko y lo llevó a su casa. La cantidad de radioactividad dejada por Litvinenko en el auto era tan alta que este tuvo que ser destruido. Todo lo que Litvinenko tocó en su casa durante los siguientes 3 días estaba contaminado y su familia no pudo regresar a la casa sino hasta 6 meses después del incidente. Los patrones y niveles de la radioactividad que los asesinos dejaron atrás sugirieron que Litvinenko ingirió polonio, mientras que Lugovoy y Kovtun lo manejaron directamente. Además de Litvinenko, solo 2 personas dejaron restos de polonio en Londres, Lugovoy y Kovtun, que eran amigos de la escuela y anteriormente habían trabajado para la inteligencia rusa en la KGB. Alexander Litvinenko murió 3 semanas después del ataque con polonio, el 23 de noviembre del año 2006, y se convirtió en uno de los casos más emblemáticos en los que el Kremlin se ha deshecho de algún opositor usando una sustancia venenosa. El caso de Navalny es muy probablemente el más reciente de una larga lista de casos de intoxicación aguda con sustancias venenosas, un problema que parece ser bastante común para los oponentes del Kremlin, quienes claramente deberían dejar de tomar el té. Eso es todo por hoy. Yo los dejo hasta aquí con esta venenosa historia de esta semana. Como siempre, los dejo invitados para que compartan esta historia y también para que me sigan en redes sociales, Twitter e Instagram, donde me encuentran como @gabotuitero. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, recuerden lavarse las manos, tengan cuidado con el té que toman y que la ciencia los acompañe.